aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás.
Lo sencillo de la vida.
Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos.
¿Cuántas veces en la vida sientes decaer, sientes soltar la toalla? ¿Cuántas veces en la vida te sientes triste, te sientes decaído? Hablemos de crisis. ¿Qué es una crisis en la vida? Entender que una crisis puede cambiar. Sin crisis no hay desafíos. Sin crisis no hay imaginación. La crisis rompe la rutina, porque la rutina es una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Cuando hay una crisis, hay un héroe dentro de ti. Y cuando sale ese héroe, hay un mérito. Comienzas a sentir tu vida. La crisis se produce muchas veces para cambiar cosas que tú no tienes ganas de cambiar. La crisis llega a tu vida, la crisis llega a tu estado emocional, la crisis topa la puerta de tu mundo cuando tú realmente sientes que tu mundo te está acabando.
Así es, maravilloso martes para todos nosotros, feliz tarde para todos ustedes y en este programa, su sencillo de la vida, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Comenzando y hablando de este tema, así es, Andrés, de la crisis en la cual muchísimas personas en algún momento podemos pasar en nuestra vida, esas situaciones en las cuales a veces nos sentimos como en la crisis existencial, donde no sabemos para dónde ir, para dónde correr. Es una crisis donde puede aparecer realmente cuando usted menos se lo imagina, cuando tal vez usted se hace esta pregunta fuerte sobre el significado y el propósito de su vida y sobre su función en ella. Y muchas de nuestras respuestas tal vez no empiecen a resultar tan válidas. Me pregunto, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente soy feliz? Y tantos estos cuestionamientos, tantas preguntas nos llevan realmente a permitirnos encontrar muchas veces caminos diferentes, porque las crisis tenemos que verlas como oportunidades. Cuando yo veo la crisis como una oportunidad, tengo la herramienta perfecta para crecer.
A la crisis muchas veces le tenemos miedo. A la crisis muchas veces nosotros nos escondemos y generamos inseguridad ante una crisis. ¿Por qué? Porque nos saca de nuestro estado de confort. Uh-huh. Porque una crisis, así no lo creas, puede topar la parte más profunda de ti. ¿Sabes por qué? Porque comienzas a pensar en silencio. Porque comienzas a pensar en tu tristeza, en tu crisis o en tu faltante, y comienzas a pensar en cosas que sin crisis no piensas. Comienzas a evolucionar. Comienzas muchas veces a entender que una crisis puede ser una oportunidad, como tú la decías, cuando tú generas resiliencia a tu vida, cuando tú generas un pensamiento positivo a lo que realmente pasa dentro de tu vida. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a un ser humano. ¿Por qué? Porque la crisis trae progresos. Uh-huh. Y esos progresos más personales que dependientes. Nosotros nos damos cuenta que una crisis puede cambiar vidas, una crisis puede unir familias. Y son esas cosas las que no vemos.
Claro, eso es tan importante realmente, que las crisis pueden llegar a sacarnos muchas veces de este lugar profundo donde sin darnos cuenta o sin querer muchas veces nos vamos metiendo. Entonces, por lo tanto, muchas veces nos permite encontrar la paz interior, nos permite también empezar a reflexionar sobre nuestra vida. Empezar a buscar nuevas metas, porque esto es importante. Las crisis siempre vienen cuando me siento frustrada, cuando me siento frustrado, cuando me siento bloqueada ante algo. Y esta crisis puede ser el punto en el que yo me pueda dar cuenta que sí puedo alcanzar algo diferente en mi vida.
¿O ahora qué pasa cuando te afectan las crisis de los demás?
Eso cuando, también
cuando
sucede
te afectan,
muchísimo,
cuando
claro
te afectan
sí.
Las crisis de tus hijos, te afecta la crisis de tu pareja, te afecta la crisis de las personas que quieres. ¿Cómo manejar las crisis de esas personas si tú no puedes manejar tu crisis? Uh-huh. Y muchas veces terminamos generando frustración tratando de arreglar las crisis de los demás sin darnos cuenta que uh-huh. la de nosotros es peor.
Claro. Ahora, hay que reconocer las crisis. Esto es importante porque se dice y estadísticamente está puesto que cuando una persona está en crisis o cuando una persona, por ejemplo, está divorciándose, no solamente afecta pues a las dos personas, sino que en total son como 65 personas las que terminan afectadas por este matrimonio que se está rompiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hijos, porque estamos hablando de padres, familias. Porque estamos hablando de abuelos, porque estamos hablando de tíos, porque estamos hablando de toda una familia alrededor que empieza a tener internamente esa ruptura y que terminan afectados por la crisis de Pepito y Juanita, que nunca se imaginaron que 65 personas iban a sufrir por su separación.
Y te das cuenta que la crisis en la realidad generó tal vez tristezas, no solo en el momento presente, sino más en ideas imaginarias de qué pasa con la separación. Se acaba mi vida, no se acaba mi vida, uh-huh. Estoy bien conmigo mismo, no estoy bien conmigo mismo. Cuando hablamos, y tú topaste este tema, mucho de la separación, pensar que el divorcio es un fracaso, yo creo que no. La verdad, yo creo que no, porque si te das cuenta y llegas a aceptar que no puedes, tal vez, empatizar con una persona, es aceptar, y lo que decíamos del anterior martes, ser fiel con uno mismo. ¿Por qué? Porque, y en algún momento agradecía mucho al doctor también que nos llamaba, acuérdate de la genética, que muchas veces por genética y por personalidades uno no puede engranar.
Compatibilidad, claro. No solamente de caracteres, sino de genes.
Claro,
y eso,
claro.
Eso es comprobable. Y todo se puede superar en la vida. O sea, muchas veces soy pro de siempre, también o somos pro, de luchar por el matrimonio, de luchar por las familias. Pero también cuando una familia es un caos completo, o sea, uno tiene que luchar porque realmente sea una buena separación. Porque es que también existe la sana separación, Andrés.
Sí. Sí, sí.
Porque no solamente la separación tiene que ser abrupta, terrible, maltratada la mujer o el hombre. No, la separación también se puede llevar de una manera correcta. No podemos estar en el juego de que yo me llevo a tu hijo o tú no me lo dejas llevar. O que yo entonces te pongo una demanda y tú me pones otra. O sea, no podemos entrar en ese tema.
No ser impulsivos.
No tenemos que ser impulsivos en el momento. Porque uno pierde la cabeza,
sí,
¿no?
Sí,
uno
sí.
Pierde la cabeza y lo que quiere es dañar, lastimar a la otra persona. Sí. Y herir hasta las últimas consecuencias. ¿Ganando qué? Ganando dolor. Entonces, uno lo que tiene que hacer cuando atraviesa, por ejemplo, una de estas crisis, uno de los primeros pasos es reconocer que uno tiene errores y que uno también tiene que empezarse a cuestionar ese propósito de su existencia con su pareja, con su familia, según como sea la crisis. Entonces, esta base en mi vida, realmente puedo empezar a darme cuenta de que cuál es mi proyecto de vida. Realmente estoy estable, me siento bien, me siento feliz, y reconocer que tal vez si tengo una crisis es porque yo la he provocado.
Porque
también
yo la generé. Eso. Exacto. Es un tema súper interesante. ¿Por qué hay la crisis? Porque yo la generé. ¿Por qué? Porque tal vez no fui sincero, porque tal vez no decidí con carácter y decidí con miedo, o decidí por alguien más y no decidí por mí, se dio una crisis. Y visualizar también que dentro de una crisis emocional, canal, o de una crisis muchas veces dentro de tu vida, el colapsar o el hacer una mezcolanza de tus problemas hace que no encuentres solución. Terminas conscientemente pensando más en los problemas que en la solución.
Claro.
¿Y qué pasa? Que no encuentras la solución porque piensas más en el problema. Uh-huh. Entonces, dentro de esa solución comienzas tú a darte la oportunidad de, primero, identificar si la crisis que tengo es personal, social o familiar. Si es personal, si conlleva lo familiar, si conlleva lo social, primero soluciono lo personal, ¿no? Uh-huh. Cómo yo me siento ante lo familiar y ante lo social, y cómo yo me siento conmigo mismo.
Claro, eso es tan importante realmente. Ahora, ¿qué pasa con las crisis, por ejemplo, de no solamente de pareja? La típica crisis de que cuando uno tiene esa sensación de estar solo, de estar aislado en el mundo, esa crisis donde uno dice, es que,
o sea, existencial,
que, sí, que uno se siente solo, entonces donde hay un montón de gente y tienes familia y tienes hijos y tienes todo, pero a la vez, digamos, no tienes nada.
Sí.
Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo en algún aspecto de la vida. Yo creo que todos hemos podido decir, ¿y ahora qué hago? O sea, esa crisis de que dice uno, ¿y ahora quién soy? ¿Y para dónde voy? y me siento solo. Y uno revisa todo y dice, pero tengo todo. Tal vez sí tengo trabajo, tengo casa, tengo esposa, tengo un bebé, tengo todo. Pero yo, ¿quién soy? Ahí viene una crisis también fuerte, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajarla?
Claro, lo que pasa es que yo siento, y te digo de corazón, me pasó a mí cuando en algún momento sentía vacíos y abrí un libro y me salió un verso en donde decía que muchas veces esos vacíos carnales los llena solo la parte espiritual. Los llena la parte espiritual. Entonces tú, es algo bonito lo que tú dices. Te tienes todo y te sientes tan vacío es porque no eres espiritual y no estás conectado espiritualmente con eso, con Dios,
con la esencia.
Con la esencia. Porque te sientes vacío, ¿por qué? Porque actúas y vives exteriormente. Pero no estás conectado a Dios, no estás conectado a tu espiritualidad, no estás conectado a lo que te sientes. ¿Por qué? Porque terminas siendo un muñeco del sistema.
Claro.
Te deprimes porque no tienes plata, te deprimes porque no tienes el trabajo que piensas, te deprimes porque no tienes la casa que tienes. Entras en crisis emocional porque no tienes el carro que tenías o porque lo perdiste. ¿Por qué? Porque terminas como que fuera del sistema en donde te pintan la felicidad. Pero te das cuenta que la parte espiritual no se piensa, se siente. Yo lo digo mucho, yo lo digo mucho. Muchas personas, y lo voy a repetir las veces que sean necesarias, muchas personas tienen a Dios en las paredes, muchas personas tienen a Dios en el cuello, en las pulseras, tienen a Dios en la palabra muchas veces, pero a Dios se le siente. Y el sentir a Dios simplemente es cuando yo permito. Yo permito sentirlo realmente y ser, como decíamos el anterior martes, buena gente y tener una percepción positiva del mundo porque por lo menos aporto. Si yo entre 10 negativos soy el onceavo, pero soy el positivo que puedo dar un poco de empuje a la gente. Dale, vamos, sí podemos, estamos viviendo, todos los días vivimos. Estoy generando una luz, estoy generando actitud. Entonces, dentro de esa crisis, así tú no lo creas y te digo con convicción, dentro de esa crisis encuentras esa falta espiritual. Porque uno cuando está en crisis comienza y siente que hay algo superior, que hay un Dios y que le ayuda en la crisis y todo. Eso hace también la crisis, que tú te encuentres con tu parte espiritual. ¿Por qué le tenemos miedo? Sí, recuperar la esencia para nosotros es bonito. Es como cuando a una rosa le regresas la esencia.
Claro, eso es tan interesante. Ahora muchas veces uno cree, ¿no?, que la vida de uno no tiene muchas veces ningún propósito, que cuando tu vida no tiene ningún significado, y uno tiene que ser consciente realmente de todas esas valores y herramientas que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, uno decide cuál es el significado de la vida de uno. Eso es indispensable. Claro. Uno tiene que definir
este
significado. O sea, no es que me lo dejaron, me lo dieron. No, yo tengo que empezar a buscarlo y en cierta edad definir realmente este significado en mi vida. Y esto es importante hacerlo.
Claro, y sobre todo cuando tú comienzas a ser sincero contigo mismo dentro de esa crisis y dices, ¿qué quiero cambiar porque siento cambiar? ¿Qué quiero dejar porque quiero dejar? Porque simplemente sientes que no está aportando a tu vida. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, la imaginación, la creatividad.
Claro.
Los descubrimientos y las grandes estrategias que superan o que superaron crisis fueron en momentos de crisis.
Claro.
En momentos de crisis.
Y mucha gente en esos momentos de crisis salió adelante. Y cuando uno pasa por este existencialismo, pues, porque eso nos pasa muchísimo, y eso pasa, eso tiene una edad típica que da así como entre los 28.
Entre los 28 y 30 años. Yo discrepo.
¿A ti te dio a los 10?
No hay edad. Yo pienso que no hay edad.
Bueno.
Yo pienso que no hay edad. ¿Por qué? Porque esas crisis existenciales desde la confusión entre lo lógico y lo sencillo. Sensitivo que eres.
Entonces
tú entras a colapsar cuando no te pones de acuerdo con tu lógico y tu sensitivo y entras en un problema existencial.
Los niños tienen sus problemas existenciales, estamos de acuerdo.
La idea es eso, la idea es que en algún momento no se van a poner de acuerdo porque soy lo que siento y lo que pienso, y entre lo que pienso y siento hay un espacio grande.
Así es, en cualquier edad, entonces valga la corrección del doctor Carrera, dice que en cualquier edad, pero este existencialismo del cual estamos hablando, pues es que nos invita realmente a que cada uno tiene esa capacidad de elegir los parámetros de su propia vida, de su propio ser. Es elegir el propósito y este significado de tu vida por ti mismo, sin ayuda externa, porque es que esto no lo consigo en un libro, esto no lo consigo en mi vecino, esto no lo consigo de mis padres. Realmente esto lo consigo dentro de mí. Y esto puede ser la clave para resolver una gran crisis profunda que yo tenga en mi vida. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este trabajo, digamos, interno de qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, uno tiene que realmente evitar el anclarse, porque es que nos anclamos en los sentimientos erróneos. Nos anclamos en sentimientos de aislamiento, vivimos siempre como
en pensamientos negativos
y nos quedamos ahí, nos quedamos y es que yo no puedo, yo no quiero, si yo hiciera tal vez algún día, ¿no? Entonces solo pensar muchas veces en que quiero ir al futuro con ese temor, mejor me quedo donde estoy. Entonces me anclo, es como que uno coge un clavo y en el pie se lo tala y lo pone ahí. Por ejemplo, el aislamiento, o sea, terminamos aislados del mundo por el miedo de ser. Yo no quisiera, tal vez, y es que tengo miedo de conocer una pareja. Y termino por no salir, termino por no relacionarme, y termino solo.
Y termino no aceptándome.
Por supuesto.
No aceptándome. Entonces, cuando tú terminas no aceptándote, quieres esa no aceptación llenar con aceptación de alguien más.
Exactamente.
Y esperas que te aprueben, y esperas que te apoyen, esperas que te premien cuando haces las cosas bien, y vives desilusionándote uh-huh. todos los días, pero porque tú deseas, porque tú quieres y lo permites. Uh-huh. Que si tú comienzas hoy, y como tú dices, a dejar esas anclas, dejar de pensar en lo malo, dejar de pensar en el pasado, dejar de pensar en todo lo malo que alguna vez te pasó, comenzar a evaluar eso. Uh-huh. ¿Cómo estoy pensando y cómo estoy analizando mi vida? Y ser un poco flexible conmigo claro. mismo.
Y es que lo que tú dices, analizar cómo es mi vida. ¿Sabías tú que los pensamientos se pueden llegar a convertir en tu grande problema?
Claro.
Porque son tus pensamientos muchas veces limitantes los que no te permiten hacer absolutamente nada. Los que no te permiten salir de la crisis.
Y eso es. Por eso viene la crisis. Uh-huh. Por eso llega la crisis emocional. Por eso llega la crisis familiar. Por eso llega la crisis a las parejas, a las familias, al mundo, a la sociedad. Por eso llegan las crisis también a los países. ¿Por qué? Porque solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Uh-huh. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Lo decía Albert Einstein. Uh-huh. Y lo decía físico, que es súper, súper, te puedo decir, profundo ¿sí? en lo que dice. ¿Por qué? Porque sí, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y en las grandes crisis el corazón o se rompe o se endurece.
Claro.
Ahora, ¿cuál es la magia del corazón? Que cuando topa el corazón la esencia que yo siento y que es el espíritu, que es la bondad de los seres humanos, topa esa esencia, puede fabricar las veces que sea pensamientos y emociones positivas, y ese corazón que se rompió o ese uh-huh. corazón que se endureció
claro.
se transforma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en cambio, sí. en transformaciones. Entonces, no necesariamente la especie más fuerte es la que sobrevive, ni la más inteligente, uh-huh. sino la que más responde al cambio.
Claro.
La que mejor responde al cambio. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Uh-huh. Y uno está adaptado a los cambios. Uh-huh. ¿A ti te ha pasado? Y si ¿sí? te ha pasado, no sé, ahorita en este, después de este feriado, hoy que estamos de feriado, cuando te vas a la playa, uno de los uh-huh. primeros días está incómodo, como que sudoroso, luego se adapta.
Claro.
El cuerpo se adapta, biológicamente nos adaptamos.
Todos somos
lo que
adaptables.
No se adapta es la mente y el pensamiento. Como tú decías, la mente a veces es la mentira más grande del ser uh-huh. humano.
Así es, y tenemos que empezar a trabajar nuestra mente hacia cosas positivas, permitir realmente que nuestros pensamientos sean nuestros mejores aliados. Muchas veces tenemos miedo de establecer nuestras propias normas, y dentro de esto muchas veces siempre, ¿te acuerdas que a uno le decían debería? Es que usted debería hacer esto, le decían los papás.
Debería futuro.
Debería, usted, o debe. Entonces es como una orden. Es que usted debe ser un hombre de bien. Es que usted debe ser una buena madre. Es que usted debe ser una buena profesional o un buen profesional. ¿Por qué no uno cambia esos patrones de conducta del debería, porque no es una gran palabra, por decidir? Hoy decido.
Hoy quiero. Entonces,
yo decido, sí, porque decidir es desear, sí. Es yo deseo esto, ¿no? La palabra quiero también es importante. Claro. Entonces,
pero que el deseo se haga acción. Exacto. Yo deseo hacer esto.
Exacto. Entonces, yo me permito, digamos, hacer esto en mi vida. Decido hoy cambiar mi vida. Hoy decido ser una buena mamá. Yo decidí en mi vida ser un excelente papá. Yo decidí en mi vida esto. No porque me tocó, no porque mis papás me dijeron, es que usted debe o debió hacer esto en la vida. Porque no debemos hacer nada.
Claro.
Nunca debemos hacer nada. Tenemos que decidir. Tenemos que aprender a decidir en nuestra vida. Esos son los contextos que cambian realmente los valores básicos, que dependen, sí, de muchos factores en mi vida que yo pueda permitir dejar de sentir esa ansiedad cuando estoy en crisis, esa ansiedad de ahora y qué hago y queremos resolver todo en ese momento, en ese instante, porque no va a haber nada ni nadie que te diga lo que tú tienes que hacer. Solo cuando estés tú en tu cuarto o solo contigo mismo es donde tú allí decides lo que quieres hacer con tu vida, hacia dónde encaminas tu vida en esta crisis existencial, por ejemplo.
Y esa decisión, como te lo decía ahorita y lo que tú decías, llega en crisis.
Claro.
Esa decisión.
Esas son las oportunidades de las crisis.
Las oportunidades,
por ejemplo, ¿no?,
de las crisis. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado muchas veces por el lógico, sino muchas veces superado por lo que sientes. Nosotros terminamos cuando no aceptamos la crisis. Una crisis llega a tu vida para enseñarte algo. Si no te enseña lo que tiene que enseñar, la crisis no se va de tu vida. Simplemente se esconde.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que si tú muchas veces atribuyes la crisis a tus fracasos, a tus penurias, a tu violencia muchas veces con tu propio talento, y respetas más a los problemas que a las soluciones, y es un momento de decidir. Uh-huh. Es hoy el momento de decidir.
Uh-huh. Algo que tú me decías y es interesante, y yo lo estaba leyendo recientemente en un libro interesantísimo donde hablaba de los métodos importantes para salir de las crisis, y es el intentar expresar los problemas, que muchas veces para el ser humano no es fácil. Uh-huh. Pero hay quienes escriben en oraciones largas historias de cómo determinan sus problemas. Escribir, por ejemplo, lo que te está pasando, ¿no? Por ejemplo, tus sentimientos, dejar que fluyan y escribirlos realmente puede hacer que tú encuentres la razón de esa crisis en la cual estás.
Claro, ¿por qué? Porque tú escribes con el cerebro, la mano es un instrumento, y al momento que escribes regresas a tu consciente sensaciones o percepciones fuera de tu pensamiento interno. Uh-huh. Porque tu pensamiento interno muchas veces fluye, deja un pensamiento, deja una emoción y se va. Cuando tú escribes, tú te concentras en lo que estás pensando e identificas cuál es el pensamiento malo. Uh-huh. Cuál es el pensamiento negativo. Por eso también existe dentro de la psicología la grafología. Uh-huh. El problema de las personas muchas veces es que les da pereza encontrar salidas a las soluciones. Les da pereza encontrar salidas a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde afloja lo mejor de cada uno de las personas. Porque sin crisis todo viento es una caricia. Entonces nos damos cuenta que la crisis es parte de. La crisis es convicción de vida. La crisis es oportunidad a crecer. La crisis es oportunidad a vivir. La crisis es oportunidad a sentir. Eso es la crisis.
Así es, y es esa oportunidad que tú puedes tener en cualquier instante de tu vida y donde realmente puedes lograr o cambiar una maravillosa situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el supuesto? O sea, por ejemplo, con el de la silla vacía, que se utiliza mucho en psicología, y es el de transformar mi problema hacia una silla vacía. Es decir, cierro mis ojos y pienso que al lado está una persona que me cuenta todos sus problemas, que son los míos, y que yo soy otra persona y que tal vez sí le puedo dar un consejo.
Exteriorizo.
Como exteriorizar, o sea, pensar en el consejo que le darías a otra persona en tu situación. Sí. ¿Cómo sería? Porque eso es muy interesante, además,
sí,
¿no?
Como tú dices, el de la silla vacía. Salir, o sea, salir del personaje principal, pues. Ajá. Salir de
y verlo del otro
y
lado.
Verlo del otro lado, claro, verlo del otro lado como una novela en donde tú estás siendo tal vez el juez de parte y de contra, pero tú siendo el juez manejar esa emoción, claro.
Ejercicio muy práctico que se hace en nuestros centros, por supuesto, y que valga la cuñita, ¿no? Quiero contarles que tenemos nuestro lindo centro holístico, el centro holístico Mandala, que es un maravilloso centro creado con mucho amor para todos ustedes. Les invitamos a que vayan, a que descubran realmente que sí existe la posibilidad de cambio en sus vidas. Mi teléfono para cualquier consulta en cualquier momento, igual el de mi esposo Andrés, que está aquí conmigo, pues es el 0998-65-0821, el de mi esposo Andrés, el 0987-566-914. Son nuestros números para que se comunique, escríbanos. Si tiene inquietudes, con muchísimo gusto le vamos a ayudar. Un mensaje de WhatsApp lo podemos responder, una llamada también. Hablando hoy precisamente en este momento de las crisis realmente que nos pueden afectar y que tal vez sean importantes para que podamos empezar a resolver nuestros problemas. Porque nadie dice que es perfecto, porque todos tenemos problemas, pero tenemos que resolver los problemas. No podemos dejar ahí. O sea, una crisis no se va si yo no la resuelvo, ¿no?
¿Tú sabías que cuando se escribe en chino la palabra crisis se compone de dos caracteres? Uno representa peligro y el otro representa oportunidad. En chino, la palabra crisis tiene dos caracteres. Uno representa peligro y otro representa oportunidad. Y eso es interesante porque muchas veces esa convicción de fracaso, oportunidad, éxito, fracaso, tristeza, alegría, hace que tú comiences a habilitar la percepción positiva de ti.
Claro.
Comienzas a habilitar y comienzas a abrir a tu mente hacia nuevas ideas. ¿Por qué? Porque la mente que abre nuevas ideas jamás volverá a tomar un pensamiento como pensamiento original. Uh-huh. Se da la facilidad o tal vez se da esa oportunidad de dudar de los pensamientos negativos.
Claro.
De dudar de su pasado negativo y decir, ¿quién quita que no fue tan negativo? Y hacer el ejercicio de no ser el principal de mi historia porque genero emociones, sino tratar de darme un consejo fuera de mi historia. Tú decías, imaginar que alguien está contando que tiene mis problemas. ¿Yo qué le diría? ¿Yo qué le aconsejaría? Con el corazón en la mano, pero con el corazón en
claro,
la mano. Porque uno no puede pedir un consejo, yo pienso yo.
Y uno tiene que cambiar. Lo decíamos en el programa de la semana pasada, donde decíamos que inclusive visualmente, cuando usted tiene una crisis en su vida, por ejemplo, en su trabajo, vamos a imaginarnos que usted tiene una crisis en su trabajo, de repente, pues, esa crisis también le conlleva que siempre ve la oficina igual, siempre el escritorio está en el mismo puesto, está en la misma foto de siempre, tal vez no solamente lo brilla, solo hace por encima, cuando usted le da un giro de 180 grados a ese escritorio y cuando uno mueve, empieza a mover los espacios, uno empieza a generar una energía distinta.
Claro, aparte, ¿no? Aparte que para el cerebro la información que entra por los ojos muchas veces es la que más convence.
Veo algo diferente.
La que
entonces,
más convence al cerebro.
Empieza a cambiarme,
claro,
¿no?
Empieza a cambiarme. Entonces, muchas veces, y eso es importante, lo que tú topabas ahorita, que dentro de la crisis, mover los ambientes dentro de la oficina de la casa y mover los ambientes dentro de mis pensamientos y mi forma de vestirme hace que yo sienta que estoy cambiando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo dentro de una crisis sigo en la misma oficina, en el mismo cuarto, y con las mismas cosas ahí, la crisis coge más poder. Uh-huh. A que yo sea el que me sacuda y diga, hoy quiero variar un poco mi cuarto, hoy quiero mover mi oficina, hoy quiero variar mi escritorio, ¿por qué? Porque sé que la crisis la estoy superando. Y entender de corazón, con el corazón en la mano, de que a veces la crisis, si no te deja la enseñanza que tú necesitas, la crisis no se va, se esconde. Y claro, va a regresar las veces que quieras porque tú le tienes miedo. La crisis hay que aprender a manejarla y sobre todo verle como una oportunidad, porque en momentos de crisis salen los pensamientos pensamientos y la imaginación más hermosa que tienen los seres humanos. Vamos a un temita musical y regresamos en Lo Sencillo de la Vida, hoy hablando de crisis.
Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré mi regalo más grande. Quiero donar tu sonrisa a la luna, así que de noche quien la mire pueda pensar en ti. Porque tu amor para mí es importante, y no me importa lo que diga la gente, porque aún con celos sé que me protegías, y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia.
No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que se puede muchas veces permitir en la vida de las personas, porque la crisis trae progresos, la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Los descubrimientos más grandes y las estrategias más grandes de tu mente se pueden dar en momentos de crisis. Aprende a ver a la crisis no como tan negativa, sino como una oportunidad de cambio. Ese cambio que tú esperabas en tu vida, pero no quisiste hacerlo porque tenías miedo, porque no había la voluntad, porque no había la actitud de hacer ese cambio. Vino la crisis para destruir tus planes que te estaban destruyendo y hacer unos planes nuevos, una oportunidad nueva. Aprender a identificar dentro de la crisis resiliencia con lo que siento. Si siento que estoy bien, si siento que sigo fuerte, si siento que puedo soñar y cambiar la vida cuando yo desee, sinceramente la crisis puede ser una buena oportunidad de vida.
Así es. Entender realmente que toda crisis trae una oportunidad maravillosa. Y cuando usted la experimenta, este tipo de crisis, y cuando se da cuenta de que la vida es tan frágil, de que todos morimos y que tenemos que saber y entender que nuestra vida pues no siempre va en este planeta, por lo general, pues no siempre va a ser infinita. Entonces es ahí cuando decimos, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿Lo que estoy haciendo está mal? Y esto realmente es importante también cuestionarse, porque esto te lleva a que empieces a escalar. Y sí, esta pérdida de sentido o de esperanza que muchas veces nos viene en la vida, pues sí, le pasa a todos los seres humanos. Dice Andrés que nos pasa en cualquier edad de nuestra vida, y seguramente pues nos puede llevar esta herramienta en algún momento a ser feliz, a seguir adelante, a superar los obstáculos y a vencer nuestros propios temores. Eso es lo importante de las crisis.
Buscar lo que te hace feliz. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Simplemente tengo que dejar morir, tengo que dejar ir, tengo que dejar fluir las cosas que me hacen daño, pero de corazón y con el corazón en la mano, y darle la oportunidad a las cosas buenas en mi vida para que de una u otra forma me den paz, me den tranquilidad. La felicidad no se piensa, la felicidad se la siente. Y es un buen momento para que hoy te sientas bien contigo mismo, para que te sientas bien con tu pasado y bien con todo lo que haces. En los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Claro,
lo
sí.
Volvió a decir Albert Einstein.
Y es tan real, porque la imaginación es aquella que te puede decir, no, yo puedo seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que imaginas algo diferente. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir? Tú puedes ser muy inteligente, saber muchos idiomas y puedes tener todos los libros leídos y todos los títulos, pero en una crisis te puedes caer y te puedes romper. A que tú vueles con tu imaginación y tengas esa capacidad de generar con esta imaginación, llegar a superar una crisis y convertirla en algo maravilloso en tu vida. Y yo creo que de eso se trata, superar crisis emocionales, nuestras crisis de ansiedad que muchas veces tenemos, y que esto entre como un huracán en nuestras vidas conscientemente, pero también llega para que te sacudas de alguna manera.
Cuando hablamos de crisis personales, familiares o sociales, comienzas a identificar la gente que realmente está contigo. Espanta a los malos amigos, aleja a las personas que realmente no te sienten parte de su vida, y también existe ese punto positivo. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis te das cuenta quién está contigo y quién no está contigo. En momentos de crisis te das la oportunidad de saber que uno tiene que aprender a generar fe en uno mismo, a generar confianza en uno mismo. Tú decías algo interesante y Albert Einstein también lo decía, ¿no? Uno en momentos de crisis, la imaginación lo puede salvar, pero a veces no le damos chance al imaginarnos. A veces cuando nosotros hacemos ejercicios un poco mentales fáciles, dices, imagine un árbol, imagine, no pueden. No claro. pueden, no pueden. Imagine esto, o imagínese un, imagínate un árbol. No, no puedo, porque somos lógicos intelectuales. Entonces no nos damos la oportunidad de darle credibilidad a mi imaginación, sin saber que el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. El cerebro es una máquina de sí. potencia.
Y decíamos que estas crisis muchas veces puede ser como este huracán, ¿no? Que entra conscientemente a nuestra vida, y muchas veces porque nosotros lo hemos llamado, a veces porque nosotros nos acercamos sin saber lo que estamos haciendo, y en otras ocasiones estamos sentados al lado de él y simplemente queremos entrar en este volcán y huracán y revolcarnos nosotros solos. Entonces, de cualquier forma en que tú entres a las crisis, realmente esto puede llegar a molestarte, pero también si tú no lo aprendes a superar, puede llegar a arruinarte la vida, porque muchas veces parte de nuestra vida es quien llama a las crisis, parte de nuestra vida consciente o inconsciente es quien necesita esto. La típica persona que siempre está enferma, por ejemplo, y que padece una enfermedad todo el tiempo y que siempre llama la atención, por ejemplo, con sus enfermedades y con sus crisis y con sus dolores y con sus cosas, y que genera de esto un hábito completa.
Una forma de llamar la atención.
Es una forma de llamar la atención.
Claro, porque a veces, y decíamos, a veces tenemos tanto miedo a estar solos, a veces tenemos tanto miedo a perder a las personas que terminamos haciendo lo que tú dices. O sea, literalmente terminamos como que en momentos de crisis, primero aislándonos sin ser comprendidos y dañándose.
Las crisis
todo.
De pareja muchas veces se dan ni siquiera por un problema exacto, sino porque alguna de las dos personas también llama la atención, porque necesita llamar la atención de alguna forma. Entonces realmente cuando uno está en crisis, para que esto no le pegue, digamos, tan fuerte, pues uno puede empezar a trabajar en sí mismo, ¿no? Y empezar a decirse, bueno, o sea, esto no es para siempre, esto va a pasar, toda crisis pasa, y si la estás, por ejemplo, atravesando en este momento, o estás caminando por ella, o estás volando en esta crisis, pues es interesante realmente que uno se mueve, ¿no? Y cuando uno se mueve, uno aprende. Entonces, este aprendizaje es como un camino de salida muchas veces a los obstáculos en los que uno se aferra. Y cuando hay una salida, pues la salida siempre es bonito, porque la salida significa luz, la salida siempre significa un proceso interno de constante aprendizaje en el que uno también va sanando, porque uno, la crisis tiene que sanar esa herida. O sea, uno no puede decir salí de la crisis pero salí saltando, ¿no? Y la dejé ahí porque vuelve y te coge la crisis. Uno tiene que cerrar ese capítulo para que no te vuelva a saltar en otro punto de tu vida.
Y recordar que una crisis llega a tu vida a enseñarte algo que tienes que aprender. Si no aceptas y no dejas y no permites aprender de la crisis va a estar contigo siempre. ¿Por qué? Porque tú no permites aprender.
Hay gente que vive en crisis.
Hay gente que
totalmente
vive en crisis
todo el tiempo.
Todo el tiempo. Y muchas veces esa gente genera energía, desespera y, uh-huh. y genera sí. problemas a otras personas.
Así es, y la crisis es un proceso que se va superando, es un proceso que se va entendiendo, que se va aprendiendo. Y sobre todo que se va procesando, porque todos en la vida tenemos procesos, pero más allá de esto, uno va evolucionando. Entonces toda crisis genera un cambio.
Y no tenerle miedo a la crisis, uh-huh. no generar miedo, porque el miedo muchas veces es muy enemigo de la voluntad, y sin la sí. voluntad no va a haber acción. Sin voluntad no hay acción, y si usted no controla el miedo que puede tener a las cosas malas, a la crisis, lastimosamente la crisis va a llegar. ¿Por qué? Porque usted genera miedo. Entonces es importante verle a la crisis como oportunidades, a la crisis darle también esa... se puede decir como visión de, sí. De pensar en muchas cosas, de tener ideas varias de lo que me pasa en mi vida, y también identificar esos amigos, ¿no? Porque hay esos amigos que realmente tienen pensamientos independientes, porque suelen hacer de ver los problemas de diferentes ángulos. Uh-huh. No el mismo amigo que te da un consejo básico, sino ese amigo que te ayuda a pensar en muchas opciones de tu vida y te dice, tal vez no estás tan mal, o tal vez no te está yendo tan mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos son los comentarios que pueden llegar a topar tu vida, a topar tu cambio de vida. Y no debemos perder la fe en la humanidad, porque la humanidad muchas veces es como el océano. No se ensucia porque algunas gotas estén sucias.
Uh-huh. Así es. Y sería fácil de repente decir que uno tiene que vivir la vida al 100%. ¿Y qué es vivir la vida al 100%? Y podría pensarse muchas veces que es difícil decir esta palabra, pero realmente que cuando uno vive al 100% puede descubrir realmente que detrás de una crisis, pues esto tiene para ti algo maravilloso que puede estar cambiando constantemente tu vida. Entonces, cuando tú vives al 100%, te das cuenta que vas creciendo en cada situación, que todo en la vida es un aprendizaje, que todo en la vida es movimiento. Y ahí realmente uno pierde ese miedo a vivir la crisis, a vivir la vida. Uno pierde ese miedo realmente de evitar que pasen las cosas, porque es como que uno tuviera un león en la casa y que siempre está ahí, y uno sale huyendo al jardín o alguna parte. Pero cuando uno enfrenta ese león en su casa, vivir con un león debe ser maravilloso, porque es algo gigantesco, que tal vez si uno le tiene un gran miedo, pero cuando uno vive la vida al 100%, se permite entrar en contacto con él.
Y controlando el miedo, porque la emoción de miedo, y la emoción de miedo, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué nos uh-huh. afecta la emoción de miedo? Porque la emoción de miedo es la más difícil de manejar. Uh-huh. El dolor lo lloras, por lo general. La rabia la gritas, pero el miedo es silencioso. Y el miedo va acabando nuestra parte interna. El mundo de la izquierda, el mundo flexible. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo comienza primero a acabar nuestros pensamientos, a acabar nuestra fe. Porque, a ver, no creo que sea una mala noticia, pero no es que el miedo se vaya de nosotros, algún rato no vamos a tener miedo. Uh-huh. Tenemos que aprender a controlar el miedo, porque el miedo es un instinto de supervivencia. Sí. Y el miedo muchas veces puede salvar nuestra vida. Cuando estamos cruzando una calle y por ahí pasa un carro, el miedo hace que el cuerpo se vaya para atrás. Uh-huh. Entonces, no puedo huir del miedo. Como tú decías, yo no puedo salir de la casa si está un león. Yo tengo que entrar a la casa y enfrentar y convivir con ese león, sabiendo dónde se mueve, sabiendo lo que hace y sabiendo cómo come. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el miedo, generas voluntad, y con la voluntad hay acción. Lo que tú decías, hoy deseo cambiar y hoy quiero uh-huh. cambiar. Sin miedo o controlando el miedo, tú comienzas a generar acción, voluntad uh-huh. y acción, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no?
Claro que sí. Y esto es importante realmente, porque uno tiene que vivir el presente, uno tiene que disfrutar también de esa crisis, porque uno sabe realmente de cuando sale de esta crisis, uno aprende a... hacia dónde tiene que ir, hacia dónde pertenece uno, ¿no? Y esto es importante, porque muchas veces te pone como los pies en la tierra. También te enseña que estás haciendo algo mal. Las crisis te enseñan que estabas por el camino incorrecto. Tal vez la crisis te puede enseñar a que estabas descuidando algo en tu vida. La crisis te puede enseñar a que no estabas dando el afecto que tal vez estabas necesitando o que querías dar correctamente. Y evitar realmente el futuro. O sea, siempre pensemos en este presente, vivamos el presente. Eso se trata, vivir la vida y evitar evitar magnificar o estar todo el tiempo presente en ese pensamiento futuro que ni siquiera ha llegado, porque dejamos eso, ¿no? De vivir el presente solo pensando en lo que pasará mañana. Entonces, si yo me pongo a pensar qué pasará en 15 días, capaz que en 15 días no pasa nada y yo perdí mi tiempo,
claro,
¿no?
Claro, y como tú dices, preocupándonos por el futuro que todavía no existe o anclados al pasado que ya fue, uh-huh. porque el pasado no existe, porque pasó, porque se fue, y comenzar a fluir en el presente. Uh-huh. El pasado no existe, el presente lo vivo y el futuro es el presente, claro. que voy a estar toda mi vida. Pero ¿cuán difícil es vivir el presente? Uh-huh. ¿Saben por qué? Porque pensamos demasiado. Pensamos y analizamos demasiado, y yo siempre lo digo, pensar y analizar se hicieron las matemáticas, la lógica y la química.
Para eso estaba Baldor, mi gran amigo, el de la álgebra de Baldor, él era el que estaba ahí haciendo el análisis de la vida.
En la vida seamos sensitivos, en la vida sintámonos bien, en la vida hagamos sentir bien a los demás, en la vida agradezcamos.
Hagamos cuentas de la vida, ¿por qué no?
No hagamos cuentas de la vida.
Exactamente, uno no tiene que hacerle cuentas a la vida, uno tiene que observar que es diferente, ¿no? Uno tiene que observar por qué yo llegué aquí, por qué esta situación me trajo aquí, y también agradecer y darse cuenta de lo que uno tiene. Y cuando uno se da cuenta, la crisis se vuelve tan chiquitita porque uno agradece todo, que ya no hay crisis. Porque crisis, el de afuera que está padeciendo, crisis, el que está por morirse, crisis, los que realmente tienen pobreza mental, espiritual, ellos están en crisis.
Ellos están en crisis, y súper lindo lo que tú decías, entender que mucha gente que te hace relajo, que mucha gente que te critica, que mucha gente que en algunos momentos quiere opacarte, son los que están en crisis. Y los que te están generando la crisis, por lo general, viven en crisis. Así que hoy es tu decisión comenzar a agradecer la crisis, comenzar a tener confianza realmente que la crisis te va a cambiar, y confiar. Imagínate, nosotros caemos en algo, yo digo, un poco... ¿qué se puede decir? No engrana con los pensamientos y los sentimientos. Nosotros vivimos todos los días con la nada. Nosotros todos los días vivimos con la nada, no sabemos si nos levantamos y nos vamos a topar una persona, no sabemos si vamos a coger el bus y va a llover. Todos los días vivimos con la nada y vivimos bien, uh-huh. te cuento que vivimos bien y nos preocupamos por eso.
Por eso uno tiene que ver esa película de la historia sin fin, que ahí, esa es mi película favorita, y ahí habla de la nada, que es en el país de la nada. Y entonces es un niño que se llama Atreyu, que dejó volar su imaginación y empezó a vivir todo aquello que él quería en el país de la nada. Y uno tiene que ser así, ¿no? Como el niño de esta maravillosa historia, la película se llama La historia sin fin, cómprela, es una historia muy bonita que la puede ver con sus hijos, y realmente que uno tiene que vivir de esa manera.
Y sobre todo en la vida personal, porque no podemos mezclar la personal con la profesional, o la personal con la familiar, la personal con la social, o la personal con la empresarial. ¿Por qué? Porque la personal es la que yo vivo, la que yo identifico y la que yo califico. En empresarial me pueden calificar mis jefes, en lo familiar me puede calificar mi familia, en lo social me pueden calificar mis amigos, pero en lo personal el único a calificarme soy yo. Así que el que le critique, préstele sus zapatos a ver si toma mejores decisiones. A veces ni le quedan porque no calza lo mismo.
Así es. Quería dar un agradecimiento especial a Andesito, porque yo la semana pasada estábamos pues en nuestro festejo maravilloso de nuestro querido Eric, que estaba en su aniversario maravilloso también de Amigos de Jesús, y dándole un saludo muy especial también a Eric, y agradeciendo por supuesto a mi querido John Flores. Te voy a pedir, Andesito, que me regales el teléfono de John, por favor, para que se puedan comunicar. Bueno, hay una pastelería maravillosa que queda en el sector de la Real Audiencia, que es la Pastelería Flores, muy conocida y reconocida por sus deliciosos pasteles. Pero también detrás de esto hay pues un gran grupo de desarrollo humano, que son empresarios en actividades increíbles, y que pues tienen sus reuniones muy lindas, ¿no? Espirituales, de crecimiento personal. Así que quiero compartir el teléfono del ingeniero John Flores, para que pues todos ustedes primero pues puedan ir por ricos pasteles, y también puedan averiguar sobre estos proyectos que tienen ellos de líderes empresarios.
Es el 099-5205-748, 099-5205-748. John Flores está ubicado con la pastelería en la Real Audiencia.
Uh-huh. Sí, en la Real Audiencia y por la justo detrás de la calle Nazacota.
Y súper interesante lo que tú decías, el grupo de empresarios líderes es un grupo en donde no tiene fines de lucro y segundo, te dan una opción a escucharte y a identificar que hay personas con peores crisis que las tuyas y ¿sabes qué? Viven. Hay personas con más problemas que los tuyos, con más deudas que los tuyas y ¿sabes qué? Viven y tienen fe de que el cambio llega si tú lo permites. Entender que la vida se siente. Uno cuando quiere sentirse bien en la vida, simplemente la siente. No analiza, no piensa, no se arrepiente. No porque sea que me importista, sino porque aprendí a vivir con lo que pienso, con lo que siento, con lo que actúo. Mis pensamientos generan emociones y mis emociones generan actitudes. En lo sencillo de la vida, topando corazones, topando esta parte humana que todos tenemos, esta parte sensitiva que todos tenemos y sobre todo esta parte espiritual y humana que es esencia. Y la esencia no se quita, la esencia está en nosotros siempre. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar en lo sencillo de la vida. Bendiciones y siempre positivos, pensando que la vida es un milagro, solo el hecho de abrir los ojos. Bendiciones.
Claro que sí, recordarles realmente pues que siempre hay un nuevo día, mañana será un nuevo día y tendrás una oportunidad maravillosa para hacer todos estos cambios que están en busca de tu felicidad, de tu equilibrio, de tu satisfacción personal. Y ese poder lo tienes tú, así que tenlo por seguro que lo puedes encontrar. Gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía. Nos encontramos el próximo martes, como siempre, despidiéndonos con un besito con sabor a cerecita. Muy buenas tardes. Chao, chao.
Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy.
Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.